a lo que involucra la cuestión de la protesta, ¿no? ¿Cómo lo están viendo desde tu lugar? ¿Qué opinión tenés al respecto?
No, en principio el tema del comando unificado, todos saben que yo voté en contra, estoy totalmente en contra de estas cuestiones porque creo que, a ver, el gobierno tiene un lema que es criminalizar la protesta en primera instancia. La figura de Bullrich, la verdad que después de haberle pegado a los jubilados, o sea, no tiene mucho más sentido analizarlo, ¿no? Uno puede tener que manejar cuestiones de ordenamiento en un partido de fútbol, en una cuestión que se vaya de tema, ¿no? Que no sea en la realidad. Pero cuando vos necesitás mandar miles y miles de policías para tirarle gas lacrimógeno a 500, 600 viejos nuestros que van a protestar porque no llegan a fin de mes, porque le sacan los medicamentos, porque realmente le recortan y laburaron toda su vida y aportaron al sistema para poder jubilarse, tener una vida tranquila, eso habla de qué clase de personas son, ¿no? Entonces, yo en primera instancia, el Comando Unificado, yo creo que Comodoro es muestra de que cómo se erradica la violencia. Nosotros cuando Carlos Linares era senador, intendente, llegamos a tener el 57 muertos por año por ajuste de cuentas. Pasamos a ser la ciudad más violenta del país, superando a Rosario, ¿no?
Sí.
Y se trabajó precisamente la paz social, se trabajó la integración de los sindicatos con el tema de reordenar el tema laboral, y fue con generación de puestos de empleo que logramos ir reduciendo año a año. Primero pasamos a tener 31, creo que fue, después 12, perdón, después 22 y después 8, ya en la entrada de Luque a la intendencia, que fue precisamente con la contención social en los barrios, con las canchas de césped sintético, con la generación de puestos de trabajo, con cuadrillas de trabajo que el mismo municipio solventaba para tener la tranquilidad y poder trabajar en los barrios. O sea, todo esto fue con espacios culturales, deportivos, que se trabajó en políticas públicas que generen la erradicación de la delincuencia, la erradicación de la violencia de la calle. Entonces, yo estoy totalmente en desacuerdo que nosotros tengamos que entregarle la potestad de la provincia, de la seguridad de la provincia, de la seguridad de los municipios, a la nación. Porque también hemos hecho una vinculación con cual a mí me tocó ser jefe de gabinete 4 años de gobierno de Luque, donde nosotros teníamos la responsabilidad de, digamos, trabajar con la Policía Federal, con Gendarmería y con la PCA, con Prefectura, y en la pandemia eso se agudizó mucho más, y trabajamos muy bien sin tener que tener un comando unificado, porque vuelvo a decir lo mismo, en los grandes países del mundo hoy no se erradica la inseguridad con presencia policial, como dicen ellos, uniforme, patrullero en la calle. O sea, en Chubut el sistema policial se convirtió en una bolsa de trabajo generalmente, ¿no? O sea, es una cuestión que tiene que ver con no trabajar el sistema como lo tenemos que trabajar. Así que la verdad que en eso yo soy un convencido de que las políticas públicas para erradicar la inseguridad tienen que ver con espacios de contención deportiva, culturales, sociales, y el trabajo de contención social para poder vivir en comunidad, ¿no?
De acuerdo con esta lectura y un poco pensando en la cuestión que mencionabas respecto de la criminalización de la protesta, ¿los sindicatos han tenido algún tipo de debate en relación con estos anuncios que hizo Bullrich?
Sí, esto viene siendo una cuestión que ellos quieren, digamos, criminalizar la protesta para silenciar lo que está pasando. O sea, indudablemente, si vos decís que ustedes se acuerdan cuando salió el proyecto de Bullrich, esto decía que no se podían juntar más de 3 personas.
Sí.
Que si se juntaban más de 3 personas, la policía podía venir y digamos, y sacarte, o bueno. Entonces digo, creo que tiene que ver con un pensamiento ideológico. Vos sabés que a mi paso por el sindicalismo, nosotros trabajamos mucho el tema de las cuestiones de los piquetes, dónde, cómo, el porqué y el para qué de esto, ¿no? O sea, yo no soy un tipo que diga todo se tiene que arreglar con una protesta. La protesta para nosotros es el último paso, porque primero, o sea, somos gente que tratamos de llegar por todos los medios a que no se rompa el diálogo permanente que tenemos. Esto es una discusión que se está dando mucho ahora, porque como se está rompiendo el esquema de lo que en su momento se decía, te acordás que Moyano dijo una frase que era el 50-50, sí. En las ganancias, ¿no? Hoy el tema más preocupante es que el empresariado ha dejado de ganar plata. O sea, no es que deja de ganar, o sea, empieza a ganar menos en algunas cuestiones, y es como que se quiere llevar eso a la pérdida de que hay que apretar por el lado de los trabajadores, ¿no? Ayer yo discutía con un empresario que me decía que había un trabajador que ganaba tal X cantidad de dinero y que para él le parecía excesivo. Y yo digo, si él gana esa cantidad de dinero es porque el empresario gana un montón más, ¿no? En el caso de la venta, por ejemplo. Si un vendedor que tiene mínimo garantizado y el mínimo garantizado es 600.000 pesos y él vende mercadería y se hace un sueldo de 2.5 millones de pesos, es porque para la empresa vendió entre 20, 25, 30 millones de pesos, ¿no? Claro. Digo, tiene que ser esto de la movilidad social ascendente y no que tengamos empresarios ricos, trabajadores pobres y un Estado ausente. Digo, creo que eso habla mucho de estas cuestiones, ¿no? Y el sindicalismo debe generar hoy la responsabilidad de empezar a trabajar sobre estos temas y dar la discusión y el debate. Yo creo que eso un poco nosotros lo hablamos en CGT y la responsabilidad que tenemos como organizaciones sindicales para trabajar estas cuestiones, pero obviamente eso se debe discutir en los lugares que se discuten. Yo lo dije también esto en la Cámara ayer, en una reunión de pesca, donde los empresarios planteaban acá la discusión de los convenios colectivos de trabajo. Digo, para la discusión de los convenios colectivos de trabajo están los signatarios del convenio, que son las cámaras y los sindicatos, no la legislatura del Chubut, para discutir qué pasa con el convenio del SOMU, con el convenio del ESTIA, con el convenio del SOMU. Nosotros no tenemos nada que ver, eso tiene un ente de aplicación que es precisamente el Ministerio de Trabajo a través de las cámaras donde se debaten los convenios colectivos de trabajo. Entonces digo, sí. Como lo que se está tratando de hacer para mí en esto, esta política de Milei, pero que también la aprovecha el gobierno provincial en cabeza del gobernador, es mezclar los temas para que la sociedad se confunda y queden como que están tocando temas, no, mirá lo que están haciendo, mirá qué bien esto, y la verdad que si no empezamos a poner blanco sobre blanco, vuelvo a decir lo mismo que me pasó en pesca, acá la discusión de la pesca era que tenemos el puerto más caro de la ciudad, el de Comodoro Rivadavia, el del país este de Comodoro Rivadavia. Bueno, es potestad del gobierno provincial hacer que los combustibles sean más baratos, que la entrada al puerto sea más barato, para que los empresarios tengan una ganancia y no generar trabajo en negro para que los trabajadores ganen menos o no estén percibiendo sus aportes tanto en jubilación, en hora social. Digo, son cuestiones que no se pueden mezclar. Y el gobierno nacional específicamente es quien le encanta mezclar esto, porque ellos están con el tema de que el Estado no sirve para nada. Y cuando vos tenés un Estado que no es que no regula las cuestiones, pasan estas cuestiones. Digo, en la protesta, pasa en la discusión y pasa en la pérdida de derechos en la democracia, ¿no? Digo, cuando un presidente no respeta a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, no respeta a las instituciones y empieza a romper todo ese sistema, pasa lo que nos pasa hoy con este tema, que tiene que ver específicamente con criminalizar y echarle la culpa a aquellos trabajadores. Creo que lo dijo Saúl Ubaldini cuando volvía a la democracia, ¿no? Protestan, o sea, quieren culpar a la gente de salir a la calle cuando son ellos los responsables de hacer que la gente esté en la calle, cuando la gente tendría que estar trabajando, porque si el motor económico del país son los trabajadores, si nosotros tenemos trabajadores que están todos los días trabajando, tenemos empresarios que se enriquecen, tenemos fábricas que generan y tenemos venta. Entonces es una economía circular que cuando uno el dinero lo tiene circulando, no tiene estos problemas. Entonces hoy, al no tener generación de empleo, al subir los costos de índice de vida y tener la canasta básica más alta de la historia de la Argentina, con salarios que suben por escalera mientras los precios suben por ascensor, como decía el general Perón o Néstor Kirchner en algún momento, tenemos las situaciones que tenemos, ¿no?
Fita, acá Alba Soria lo saluda, ¿cómo está? ¿Hay herramientas en concreto que se puedan utilizar en este escenario donde se vulnera el derecho a la protesta? Porque me da la sensación que ya se avanzó con el protocolo antipiquete y ahora sacan este comando de seguridad productivo y nos quedamos ya en el estadio de nos tenemos que juntar y discutir el tema, pero ¿hay herramientas en concreto en las que se esté trabajando estos temas?
Sí, a ver... venimos con un gobierno que hoy habla de darle más facultades a las fuerzas a través de decretos, ¿no? O sea, ¿qué sería darle más facultades? Porque esto hay que contárselo a la gente. ¿Qué sería dar más facultades? Sacar tanque de guerra a andar en los barrios. Ustedes no sé si se acuerdan que en un momento, cuando fue el tema que tuvimos nosotros, la emergencia climática... bajaban los tanques de guerra por atrás de la 1008, 12 tanques para poder ir a sacar gente, ¿no? O sea, Patricia Bullrich se emociona, se siente, ¿cómo es que se dice? Excitada con la necesidad de tener las fuerzas en la calle y sentirse que manda y que le dice vayan para allá, o el chiste este que quisieron hacer con la banda... que para mí es da una vergüenza interna, porque termina siendo que quieren, tornan un tema como el comando unificado y lo hacen de chiste, terminando tocando un tema donde a ella la ponen como en un papel de chistosa, y para mí no me da chiste que tengamos una ministra que realmente esté pensando en que hay que salir a pegarle a la gente, que hay que armarse, que hay que... porque tiene el mismo pensamiento que el presidente, ¿no? Cuando el presidente decía que había que comprar armas, que había que vender órganos, que había que... los chicos tienen que ir a trabajar. Le digo, es ideológico el tema, es preocupante para muchos de nosotros. Obviamente que estamos convencidos que la sociedad piensa distinto y que nosotros no podemos vivir en un libertinaje, porque por un lado te dicen que le van a dar potestad a la fuerza, pero por el otro lado te dicen que hay que romper todos los estamentos del Estado, ¿no? O sea... romper los estamentos del Estado sería vivir como se vivía en la época de los reyes, donde el rey salía a recaudar y te iba a cobrar al vecino, entonces yo saldría por la calle cobrándole al vecino el impuesto, y si no tiene para pagarme con plata, me llevo los animales, los perros, y si no, los pibes, o sea, siempre de alguna manera me voy a cobrar, ¿no?
Claro.
Digo, esta es... volver al 1500, la monarquía de poderosos manejando todo y haciendo lo que yo quiera, digamos, ¿no? Entonces, a mí me preocupa muchísimo esa situación, y tampoco la quiero vivir en mi provincia, donde yo creo que hay que empezar a poner en la discusión el tema de la diferenciación de poderes, donde hay que respetar a los poderes del Estado, donde el respetar el voto popular de la gente. O sea, la gente votó un gobernador, votó diputados, votó senadores, votó intendentes, y hay que respetar ese voto popular y empezar a generar debates de política pública que nos generen mayor beneficio a los chubutenses, ¿no?
Gustavo, respecto de lo que anunciaba el ministro Sturzenegger acerca de esta cuestión de no requerir playeros en las estaciones de servicio, ¿han tenido algún tipo de repercusión estas declaraciones?
Sí, obviamente que el sindicato de SMATA y el sindicato de estaciones de servicio han generado ya su reclamo. A ver... vuelvo a decirte lo mismo que dije anteriormente. Sin gente trabajando, si nosotros creemos que sacar a la gente del trabajo va a ser lo que lo ayuda a los empresarios a tener más riqueza, estamos equivocados. Yo creo que el gobierno, antes de sacar un trabajador o sacar derecho a un trabajador, lo que puede empezar a hacer, como recomendación, es bajarle los impuestos a los empresarios. Digo, hoy tener un trabajador en blanco genera tener un trabajador y medio. Bueno, creo que parte del proceso de esto puede ser que en vez de tener un trabajador te cueste tener un trabajador y medio, o sea, el valor de un trabajador y medio, que te cueste medio trabajador. Entonces, en vez de tener un trabajador en blanco, vas a tener dos o tres en algunos lugares, ¿no? O sea, obviamente que las nuevas tecnologías, eso generan algún tipo de debate sobre lo que hoy puede hacer la inteligencia artificial, lo que puede hacer la venta, nosotros lo vivimos la venta, lo que puede generar, pero lo que no vamos a poder generar nunca es la relación humana de tener uno con uno, ¿no?
Sí.
Yo creo que eso, cuando vamos a estar complicado cuando la inteligencia artificial logre reemplazar el calor de un abrazo, de un saludo a una persona, ¿no? Pero creo que hoy la inteligencia artificial está creada por hombres y mujeres que trabajan para darle eso, y que nosotros hoy no podemos estar pensando en generar menos puestos de trabajo, y menos en un lugar como la Argentina, que realmente está complicado. Y esto no lo digo de bocón o de decir algo que no tengo que ver. Digo, hay países que tienen 2.000 años más que nosotros y no le ha funcionado, ¿no?, este sistema. Entonces creo que nosotros hoy tenemos que poner la realidad en el eje de la cuestión, y vuelvo a decirle, y esto es mensaje para el gobierno nacional, pero también para aquellos votantes que votaron, si el gobierno nacional cree que el déficit del Estado, o sea, lo van a poder manejar como una empresa privada, están complicados, porque el déficit del Estado lo terminan pagando todos la gente, el país entero, los trabajadores y todo, porque nosotros generamos a través de nuestros impuestos para que haya políticas públicas. Lo vemos hoy con los servicios públicos, que pagamos el 1000% más o el 500% más en algunos servicios, en el transporte, eso es todo reducción de costo que hace que el salario de un trabajador esté equilibrado. Si vos crees que vos vas a tu casa, ganás 1.000.000 de pesos y mañana, para tener ese 1.000.000 de pesos, dejás de pagar la luz, el gas, el alquiler y todo, y decís, pero ahora tengo 3.000.000 de pesos. Sí, pero tengo 11.000.000 de pesos de deuda. O sea, una cuestión que no va, ¿no? O sea, que hay que ser coherente, porque el Estado debe estar para regular y para ayudar con las políticas públicas a generar equilibrio en esta movilidad social ascendente que necesita la gente para pasar a estar un poquito mejor y que la vida pueda ser buena para todos y no para unos pocos, ¿no?
Estamos conversando con Gustavo Fita, que es diputado provincial y además presidente del Partido Justicialista. Gustavo, hay una convocatoria para el próximo 14 de diciembre del Congreso Provincial Ordinario del Partido Justicialista. Entre algunas otras cuestiones que están en el orden del día, se habla de la creación de la mesa política y hay las futuras alianzas transitorias para este 2025. ¿Qué nos puedes adelantar sobre esto?
Bien, vamos a tener el 14 el Congreso Provincial, donde se elige la mesa del Congreso, el presidente de la mesa del Congreso, están trabajando los congresales ya con realmente una responsabilidad muy grande, porque hemos sostenido que en esta recorrida y en esta elección que tuvimos en el Partido Justicialista han quedado muy activados todos los consejos de localidad. Vamos a tener una reunión con los presidentes de los consejos de localidad, donde se va a plantear también ya el armado de una plataforma electoral para el 2025 que salga de cada uno de los territorios, de las distintas ciudades, de los distintos pueblos, para poder armar una plataforma electoral provincial con una mirada de cuatro ejes críticos que tenemos sobre el gobierno provincial, donde vemos lo que está pasando con la educación, con la salud, parte del proceso de las promesas incumplidas del gobierno en estos 11 meses que lleva ya adelante, donde han sido un montón de títulos de diario, como digo yo, esta gran usina de humo que se generó en la provincia de Chubut, que hoy lo tiene al gobernador saliendo en los medios nacionales, hablando de una provincia que no la vemos realmente en hechos, sí en compromiso, pero que no han salido, y creo que hoy como oposición, el peronismo, como la oposición más fuerte y la primera oposición al gobierno provincial del PRO, con esta alianza estratégica que tiene el PRO, que ha quedado demostrado con la visita de Patricia Bullrich a la ciudad, entre el PRO y La Libertad Avanza, que hacen pelea de payaso para algunos lugares, y el gobernador pone un montón de dinero que en medios nacionales para salir a sentarse en la mesa de Mirta Legrand, a traerla a Susana Jiménez, publicidades nacionales que nos salieron ya a la provincia más de 2.500 millones de pesos, que nosotros desde nuestro espacio político vemos hoy con gran preocupación, porque la verdad que yo lo hablaba con el ministro de Educación el otro día, eso podría haber estado en terminar escuelas que no se han terminado, en generar ya la preocupación para que el año 2025 nuestros chicos tengan el transporte que hoy no tenemos en zona sur, en Comodoro, de Astra, kilómetro 14, toda la zona de Ciudadela, que no pueden llegar a los colegios, que hoy no, todos sabemos que las matrículas de los colegios están saturadas y esos lugares están sin clase y tampoco también sin transporte escolar. Como hay un montón de respuestas que no da el gobierno provincial, y creo que en este tema tenemos que estar trabajando. Así que el peronismo está en marcha. La mesa política, como vos dijiste, es otra de la creación, donde van a estar nuestros concejales, intendentes electos y intendentes que fueron la boleta de Río Chubut, con algunos referentes provinciales de la política del Partido Justicialista, donde también trazaremos las estrategias de lo que viene con el 2025, acompañando obviamente a la mesa del partido, pero también siendo responsable de estar, que estén los diputados nacionales, los senadores, digamos nuestros concejales de todo el distrito de Chubut, trabajando en los mismos ejes, con la misma responsabilidad, y mostrando que el peronismo es la opción para el 2025, pero que también va a ser una opción fuerte en el 2027, haciendo lo que nosotros sabemos hacer, que es darle felicidad al pueblo chubutense y al pueblo argentino, ¿no?
Gustavo, gracias por el diálogo con la 100.1.
No, por favor, a ustedes un abrazo
grande. Hasta luego, que estés muy bien. Conversar con Lucas Varas, quien es...